Mira, Juan, quería preguntarte de tres preguntas. Primero, en torno al sujeto histórico, yo no sé si se llama así, pero a mí me sale llamarlo los Cayetanos. El sujeto histórico. No sé si esto va a grabar, voy a dejar esto más que grabe la voz. El sujeto histórico construido en torno a San Cayetano y en torno a las 3T. Algo sobre eso, sobre la fuerza simbólica de haberse encontrado en torno a San Cayetano.
Bueno, eso tiene que ver con una cuestión particular en la Argentina, que es que San Cayetano, de alguna manera, es un punto de encuentro entre la fe de nuestro pueblo y las luchas populares del pasado y las luchas populares del presente, digamos, ¿no? Desde San Cayetano salió la marcha de Paz, Pan y Trabajo durante la dictadura de la CGT, y la primera marcha fue, de alguna manera, una irrupción de un sector de los descamisados del presente que estaba invisibilizado y que a partir de ahí logró mayor visibilidad. El concepto que utilizamos en general es el de movimientos populares, que lo tratamos de utilizar internacionalmente y que tiene que ver con el nuevo sujeto popular, el que sufre las mayores injusticias y el que está protagonizando las principales luchas, que son los excluidos de la tierra, del techo y del trabajo, porque no los tienen o porque los tienen en cantidad y calidad insuficiente. Entonces eso implica los sin tierra, los campesinos, los pueblos originarios, los sin trabajo, también los trabajadores precarizados y de la economía popular, y los sin techo y aquellos que viven en barrios populares, irregulares, que acá en la Argentina llamamos villas o asentamientos, pero que existen en todo el mundo y que son de alguna manera el hogar de 2.000 millones de familias y que explican uno de cada dos nuevos hogares urbanos en todos los países en desarrollo, como les dicen.
Juan, y en esta, hoy hablaba sobre las contradicciones con las que convivimos en la lucha, entre lo particular y lo general, la unidad y los conflictos. Preguntarte por la unidad, ¿es el sujeto histórico de los movimientos populares, lo que yo llamo los Cayetanos por cómo se ha aglutinado en Argentina, es la oposición más seria, de pie, y que ha construido una unidad casi sagrada para enfrentar, es el único movimiento que le sacó una ley para los trabajadores a este gobierno? Digo, ese proceso de unidad, de superar las mezquindades particulares, de... que bueno, desde el campo de la lucha militante y creyente lo creemos sagrado, una lucha unida así.
Eso cuesta un primer antecedente que fue la constitución de la CETEP, donde confluyen organizaciones con laburo social en el sector de la economía popular, que desde el punto de vista ideológico están en lugares totalmente distintos, en
Claro.
casilleros totalmente distintos. Y tiene que ver con priorizar y poner en primer lugar la realidad por sobre la idea, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad que sufre el pueblo pobre hoy en la Argentina y en el mundo? Y que desde luego el discurso de Francisco nos interpela a todos y es un factor de perspectiva que facilita la unificación. Y la oposición que nosotros ejercemos es una oposición que funciona en el plano de la coyuntura, pero también en el plano sistémico, digamos, ¿no? O
Claro.
sea, hay una perspectiva de transformación estructural de la sociedad en nuestro planteo, porque reformar la estructura agraria aquí o en cualquier lugar del mundo implica transformaciones muy serias y queremos construir esa perspectiva sin descuidar el aquí y el ahora, que es la necesidad más urgente de cada uno de nuestros compañeros y compañeras y sus familias.
Te quería preguntar si se te viene alguna anécdota de cómo en estos años el hilo también de la fe ha servido para la unidad, para la consolidación de este sujeto.
Mira, el hilo que yo veo más fuerte es que me voy encontrando con que la mayor, no digo todos, pero muchos de los compañeros militantes de distintas agrupaciones que pueden ser hoy ateos agnósticos, tuvieron una formación en la fe. De chicos que se la transmitieron a sus papás, etc. Mamaron algo de esa solidaridad y ese amor como mandamiento, como mandato existencial, y que eso después la vida lo fue llevando por distintos caminos, pero que había algo ahí, una semillita que creció de alguna manera u otra. Que la irrupción de Francisco en el escenario permitió que esa fe vuelva a sentirse como algo que se puede compartir en comunidad y no algo que hasta te da un poquito de vergüenza porque vos ves que la institución que tiene que representar esa fe es un desastre, se manda cagadas, sí. no representa a nadie.
Lo que Nora intenta matizar acá con la iglesia que apoyó, le dice que no apoyó y vos decís, che, yo en un espacio así tengo que guardarme, que vengo de un espacio de fe, por ejemplo, aunque milite en un barrio, me tengo que guardar porque me da cosita.
Exactamente.
Eso pareciera que se resquebraja.
Eso se va resquebrajando. Nosotros, la juventud tiene que dar una fuerte batalla porque el imperialismo y su neocolonialismo ideológico ha hecho un esfuerzo tremendo por separar la fe del pueblo de las luchas sociales.
Claro.
Y hay que hacer un gran esfuerzo y ese esfuerzo implica también entender esto que dice Francisco, sobre todo para los católicos o los cristianos, que la iglesia es se ve un iceberg, pero en realidad es un iceberg al revés, digamos. Lo que tendría que estar en la punta es el pueblo de Dios y no las cúpulas que tienen que estar al servicio de ese pueblo de Dios. Por eso Francisco dice, ser papa es ser servidor de los servidores de Cristo, digamos, ¿no? No es ser el jefecito.
Sí, sí, sí.
Entonces hay una idea de inversión,
la poder,
¿no?
Sí,
de la lógica del poder y se entiende el poder como servicio, que es algo que es una lección para todos los que tienen una perspectiva humanista o algo parecido, porque el poder no se entiende como servicio, sino como privilegio.
Claro.
Aunque no se diga, se vive como privilegio.
Sí. Sí.
Y hay que enraizar en los futuros dirigentes esta idea de que el poder es un servicio que implica una gran responsabilidad y que a mayor poder, mayor responsabilidad, y a mayor responsabilidad, más tenés que cuidarte, no solamente en lo que sos, sino en lo que pareces. Porque vos no solamente sos, sino que también sos un ejemplo para los demás. Entonces la austeridad, la simplicidad, claro, en el estilo de vida, ese tipo de cosas que alguien puede tildar de frivolidades o de cuestiones superficiales son absolutamente esenciales, sobre todo en una época donde existe semejante crisis de representatividad como consecuencia, desde luego, de una demonización de cualquier proceso de organización colectivo, pero también como consecuencia de las desviaciones que hemos tenido en el campo popular con dirigentes que se han enriquecido, que se han empoderado a sí mismos y no empoderado al pueblo, etc.
Eso es también sobre la moral revolucionaria que
exactamente.
Hicimos agua y que aprovecharon por ahí también.
Exactamente, sí.
Una más y no te jodo más.
Dale.
Si se te viene alguna anécdota de algo que hayas aprendido de los descartados de este mundo, digamos, en esta lógica que también invierte en la manera de pensar el ser referente, el ser dirigente, que es que vamos aprendiendo todo el día de este método que un poco lo propone Francisco en la Amores Leticia, con el ver, juzgar, actuar, pero el acompañar, un ver como acompañar, hay que estar abajo, un pensar juntos como discernir y un actuar juntos, en colectivo. Si se te viene alguna anécdota más, yo me llevo las que contaste hoy, por supuesto, esta tremenda cátedra que me acabo de llevar, esto no se aprende ni en la facu, que invierte también la lógica del aprendizaje.
Mira, yo lo que bien empecé a militar con los cartoneros, aprendí rapidito que tenía que, porque me lo dijeron en la cara y muy agresivamente, porque el sector de los cartoneros tiene una cosa particular dentro del campo popular, que es, hay que bancársela mucho para salir con una carreta a la calle en Recoleta, mientras todos te miran con cara de sacame este negro de mierda encima.
Claro. Entonces
los cartoneros son muy frontales. Y rápidamente, primeros compañeros me decían, flaco, no te entiendo lo que me estás diciendo. Hablá normal. Pues yo hablaba en el lenguaje en el que yo me había formado. El lenguaje
de la facu.
O de la facu, o de la clase media, o de, uh-huh, ¿no? de la un lenguaje de la abstracción, o ilustrado, si se quiere.
Sí, sí, sí.
Y que la cultura popular no es ni buena ni mala en sí, es lo que es. Hay que tomarla como es, sumergirse y ser parte de eso. Y es dinámica al mismo tiempo. Es decir, también aprendí que así como uno no puede venir a imponer una idea, sino que tiene que tratar de captar con la idea de la realidad, tampoco tiene que caer en aceptar que la realidad de los sectores populares es inmodificable, no solamente en términos materiales, sino en términos de los graves problemas y enfermedades sociales como la drogadicción o uh-huh. la violencia intrafamiliar que existen en nuestras barriadas, digamos, ¿no? Ahora, que esa interacción tiene que ser absolutamente respetuosa y poliédrica, como diría Francisco, digamos. Claro. No esférica, sino poliédrica. Uh-huh. Entender que con eso hay que armar una unidad que respete las distintas tradiciones culturales, que todas tienen sus claridades y sus oscuridades, digamos, ¿no? Eso fue una cosa que aprendí rápido. Y también que existen otras racionalidades, otras productividades, para decirlo en términos económicos, uh-huh. alternativas a lo que uno entendería como la productividad. Y la productividad de la economía popular es una productividad de naturaleza social, no es una productividad de naturaleza mercantil. Y que nuestro objetivo en el desarrollo de la economía popular no es la competitividad en el mercado, sino maximizar el trabajo y la dignidad.
Buenísimo.
Bueno, compañeros.
Te agradezco un montón. Te quiero regalar, che.